Es La Mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este miércoles 6 de marzo de 2019. Ayer, de nuevo, los servidores del Estado, bueno, dos testimonios de servidores del Estado, un coronel de la Guardia Civil y el delegado del Gobierno, el encargado, digamos, del orden público en Cataluña, que por supuesto no se encargó absolutamente de nada, pero dieron un testimonio, dos testimonios absolutamente estremecedores sobre lo que fue el golpe de Estado, la violencia absoluta e impune que desarrollaron las autoridades de la Generalidad y, lo más terrible de todo, la absoluta incuria, la desidia, la cobardía, la impotencia, la imprevisión, la galvana, la profundísima estupidez. Vamos, no solo estupidez, la alta traición trufada de estupidez de los que la semana pasada han quedado, gracias a los testimonios de Nieto y de Pérez de los Cobos y también de Millo, no como Cagancho en Almagro, bastante peor que Cagancho en Almagro. ¿Y cómo quedó Cagancho en Almagro? Que la afición quemó la plaza. Bueno, o sea, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de la Ruina, Montoro el Murciélago y el ministro Zoido han quedado, después de la jornada de hoy, ya ayer Nieto los dejó para que lo recogiera el camión de la basura. Hoy han quedado para la incineradora histórica de Valdemingómez, si es que en Valdemingómez se pudiera incinerar la historia. Las cosas que han dicho son terribles acerca de la violencia desarrollada por los golpistas. No nos sorprende nada. Pero ¿dónde están esas imágenes? ¿Dónde están esas imágenes? Ha pasado más de un año y medio. Y hasta ahora, ni el coronel Pérez de los Cobos, ni tampoco Enric Millo, ni por supuesto los cuatro jefes del gobierno, los cuatro ministros más importantes, presidente, vicepresidenta, ministro de Hacienda y ministro del Interior. Esos son la clave de toda la historia, a la hora de reprimir un golpe de Estado. El presidente no se enteró, la vicepresidenta dice que se enteró por la tele. Es la jefa del CNI, era la jefa del CNI. Dice que no sabía nada. El Murciélago lo pagó, pero no sabe muy bien a quién pagó. Y Zoido no se enteró de nada, no sabía nada. Los operativos. Bueno, pues han empezado a hablar los operativos y después del testimonio fundamental del secretario de Estado de Interior, de Nieto, que fue el jefe político, digamos, de la operación policial, aunque más que operación, aquello fue un aborto, pues hoy ha venido el de la Guardia Civil, que era el técnico, el que estaba allí. Claro, yo recuerdo a Pérez de los Cobos, ahora que todo el mundo dice qué bien está la Guardia Civil, traicionando vilmente a la Guardia Civil. Estos no dijeron nada cuando a la policía la metieron en el piolín. O sea, no dijeron nada. Y Millo, que hoy ha estado bien, contando además tremendo las cosas del Fraile, etcétera, pidió perdón por la actuación de la policía en Barcelona después. Millo, que ayer contó cómo ponían Fairy en el suelo para que resbalaran los policías y entonces les pateaban la cabeza. Pero pidió perdón por los policías a los que les pateaban la cabeza. El coronel de los Cobos, que ya digo, hoy ha estado bien, año y medio después. Pero hay que recordar lo que dijo ayer. Ayer dijo que había un plan A y un plan B. El plan A, los mozos colaboraban y cumplían la ley. El plan B, los mozos no colaboraban. Y él no tenía tampoco nada previsto. Ni dimitió al ver que no había nada previsto. Solo se contemplaba el plan A, que los mozos se portaran bien, a pesar de que era evidente que estaban en el golpe. Pero es que desde el día 6 y 7 de septiembre ya era la cuenta atrás. Ya habían suspendido la legalidad, ya habían proclamado la necesidad de un referéndum, vamos, no la necesidad, que iban a hacer un referéndum para proclamar la República como hicieron. O sea, pasaron 3 semanas cumplidas hasta que eso se desarrollara. Y ninguno de estos dimitió. O sea, los testimonios de hoy ponen de manifiesto, pero con absoluta nitidez, hasta qué punto el gobierno supo siempre lo que pasaba y no quiso hacer nada. O sea, la infame cobardía de Mariano Rajoy y su panda, sobre todo la pandilla siniestra de Bolita de Azufre y compañía, o sea, es que no hicieron nada, pero hicieron algo todavía peor, que nadie le ha preguntado todavía. Y hombre, a ver si al menos el de Vox pregunta, ¿dónde están las grabaciones de los policías con la cabeza rota? Ayer una agrupación de la Guardia Civil, porque los sindicatos policiales, como viven del alpiste del gobierno, pues no dicen nada. ¿Dónde están las imágenes de esos policías? Hoy ha descrito Millo cómo estaban los policías. ¿Cómo lo sabe él? Porque ha visto las imágenes, evidentemente. Y entonces, ¿dónde están esas imágenes? Tenemos derecho los españoles a conocer esas imágenes de nuestra policía siendo apaleada por los matones golpistas porque el gobierno dejó que lo hicieran. Y además luego ocultó su infame comportamiento. Fue Carmen Martínez Castro la que fue interior de orden de Soraya Bolita de Azufre y de Cobardiano a decir que no dieran las imágenes cuando estaba dando en todo el mundo las imágenes trucadas que estaba dando la TV3 y Roures, el hombre que sigue teniendo el mayor negocio de la televisión en España, gracias al gobierno anterior, a este y al de antes, pero sobre todo al gobierno anterior. Este ha estado unos meses. Mariano estuvo 6 años y medio. 4 con mayoría absoluta. Y 2 permitiendo el golpe de Estado en Cataluña. Lo que contaron ayer era estremecedor, no solamente por la maldad de los golpistas, sino por la negativa del gobierno a que se cumpliera la ley. Pero negativa tajante. O sea, es que Mariano no quiso hacer nada, pero nada de nada. Y estos dos, que salen a hombros hoy en la prensa, pues no deberían salir tan a hombros. Porque, repito, Millo pidió perdón porque a los policías españoles les rompieran la cabeza a patadas los del Fairi, y no había dicho nada del Fairi. Esto lo ha dicho ahora en el juicio, pero no dijo nada. ¿Y qué dijo el coronel Pérez de los Cobos del plan B, que no podía funcionar? Nada, siguió en su cargo, siguió ascendiendo. Esto es tremendo. O sea, es verdad que la culpabilidad en este caso, que no es responsabilidad, es del gobierno. Pero estamos hablando de altísimos funcionarios y de nada menos que un coronel, un teniente coronel de la Guardia Civil, vamos. O sea, ¿cómo es posible que nada menos que alguien de ese nivel de la Guardia Civil acepte que hay un plan B que consiste en que no hay un plan B? Que solo hay un plan A, que es que no va a pasar nada. Y siga en su cargo. Y no dimita. Y no lo haya contado hasta ayer. Y Millo pida perdón por la actuación de los policías, a los que, según él ha contado, se hacían resbalar en Fairy y les pateaban la cabeza. ¿Dónde están esas imágenes? ¿Dónde están esas filmaciones? ¿Quién las tiene? ¿Habrá que recurrir a Villarejo? ¿Tendrá Villarejo las únicas imágenes de cómo los golpistas mataron a patadas? Bueno, no llegaron a matar. Eso lo hizo luego uno, un sicario de estos podemitas, con un catalán en Barcelona. En Zaragoza, por llevar unos tirantes con la bandera nacional. Se fue el primer muerto del procés. Pero, ¿dónde están las imágenes de nuestros heridos? ¿Dónde están? Esta es la pregunta del millón. ¿Quién las ha escondido? ¿Qué hace el CNI? ¿Por qué el CNI no es interrogado en sede parlamentaria, aunque sea en la Diputación Permanente de las Cortes? Lo que se ha dicho en el juicio del Tribunal Supremo, anteayer y ayer, es de tal gravedad que obliga a los partidos decentes españoles, que por lo menos hay dos, el PP y Ciudadanos, a preguntar en la Diputación Permanente de las Cortes, que no cierra, aunque estemos en campaña electoral, qué hacía el CNI y dónde están esos documentos, que son los documentos del golpe, que son los que avalan la rebelión, que están ocultos por culpa de Mariano, de Bolita de Azufre y de todos estos miserables cobardes que han estado incumpliendo con su obligación, incumpliendo su obligación, que juraron ante la Biblia guardar y hacer guardar la Constitución, ni guardaron ni hicieron guardar. Miserables. ¿Dónde están esas imágenes? A ver si al final las tiene García Ferreras. Porque como era el hombre de confianza de Soraya, a lo mejor resulta que las tiene García Ferreras o las ha comprado Roures. Lo mismo las ha vendido Villarejo. Como la cloaca policial y la judicial son la misma, pues a lo mejor las tiene Garzón. ¿Quién tiene esas imágenes? ¿Por qué nadie pregunta por esas imágenes? Pues esta es la madre del cordero, es la prueba del algodón, de la violencia, del delito de rebelión y de las altas penas que les tienen que caer a esta gentuza. Es verdad que los testimonios son bastante elocuentes, pero ¿y el testimonio gráfico? ¿Dónde están esas imágenes grabadas que el gobierno miserable del cobarde Rajoy ordenó que no se emitieran, cuando en todo el mundo estaban emitiendo imágenes hasta con trampeadas hasta el extremo grotesco de que metieron fotos de represión de los mozos de escuadra a los del 15M y además de una manifestación en Chile de hacía años? Todo valía. ¿Y el gobierno de España qué hacía? Nada. Nada. Y está Mariano jubilado sin pasar por el banquillo. Y está Soraya Bolita de Azufre en el Consejo de Estado, porque la ha puesto ahí su amiguita Carmen Calvo, son tal para cual. Pues era la jefa del CNI. Que la llamen a las Cortes. ¿Dónde están esas imágenes, Soraya? ¿Dónde están? ¿Por qué las mandaste censurar? A Mariano ni le pregunto. Con las piedras no se habla. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que se incorporan a la sintonía de radio a esta hora de información. En Es la Mañana de Federico, saludos de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nuestro primer punto de atención informativa sigue estando, por supuesto, en el norte, en Asturias, y la evolución de esos incendios. Amanece en Asturias con alrededor de 20 incendios todavía activos. En el concejo de Onís, la Guardia Civil ha detectado a un pirómano mientras prendía fuego en varios puntos. Afortunadamente, seguimos sin tener que lamentar pérdidas humanas, pero el daño al patrimonio natural es considerable. Aprovechando las lluvias para este miércoles, se espera extinguir estos focos en las próximas 48 horas. Lluvias que nos va a traer Laura, el nombre de la borrasca que va a dejar rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora en nuestro país y va a permitir que esas precipitaciones lleguen por fin al Cantábrico, que falta hace. Serán más persistentes hoy en Galicia, en Sistema Central, en Pirineos y en Andalucía, la costa gallega, el litoral cantábrico y, por tanto, el sureste de Andalucía también van a permanecer hoy en alerta naranja. A esta hora en Madrid, próximos ya a amanecer, tenemos 6 grados y alcanzaremos los 16. Murcia sigue acogiendo la máxima en solitario con 26 grados y la mínima es terreno hoy de Ávila y Granada con 1 grado.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Cuatro horas no fueron suficientes para relatar la inacción de los Mossos de Escuadra el día del referéndum ilegal. Por eso, a las 9:30 de la mañana, se retoma la declaración del coronel de la Guardia Civil que estuvo al mando del operativo policial de aquellas fechas. Desde el primer minuto que tomó ayer la palabra, Diego Pérez de los Cobos tumbó al mayor trapero investigado no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional.
Cuando yo le recrimino que ese plan considero que no está encaminado a impedir el referéndum, él se dirige al fiscal superior y le dice que no reconoce en mi persona, como se había dicho antes, ninguna potestad para darle instrucciones sobre este plan.
Y también relató algo que ya sabíamos, pero que no se ha dicho en sede judicial. Dijo que el cuerpo autonómico que los Mossos alentaron el 1 de octubre e incluso llevaron a cabo labores de seguimiento sobre la policía y la Guardia Civil. Este era el momento de relatarlo.
Nos comunican que han detectado en varios lugares patrullas de vehículos camuflados de Mossos de Escuadra haciendo labores de vigilancia o seguimiento sobre nuestras unidades, incluso en algunos de los lugares donde nuestras unidades se hallaban alojadas.
Antes que Pérez de los Cobos, compareció el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, que describió de una forma gráfica y expresiva un 1 de octubre violento. Hubo acoso a los agentes, hubo acoso a las propias comitivas judiciales, a los vehículos de esas comitivas, a los hoteles en los que los policías nacionales y los guardias civiles se alojaron durante esos días, a las subdelegaciones del Gobierno en las cuatro provincias, a la delegación del Gobierno, un largo etcétera, que resume a la perfección el modo de describirlo, un mundo al revés.
Pude ver dedos rotos, pude ver alguna fractura de pierna, pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, y esto evidentemente con una uña no se puede hacer, esto hay que utilizar un objeto punzante, ¿no?, para hacerlo. La gente me explicó que le había caído en la trampa del Fairy. Yo pregunté qué es esto, ¿no? Y es, bueno, pues verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no?
Y de esos testimonios se deducen dos cosas. La primera, defender lo obvio en Cataluña es una triste necesidad. Lo obvio es que las falsedades y ese relato separatista, miles de veces repetidas por el separatismo, no se disipan solas. Tienen que tener alguien frente. Lo obvio es que hubo violencia aquellos días. Solo falta que Rajoy, que Soraya y que Zoido, que perdieron la semana pasada una oportunidad brillante de relatarla en sede judicial, nos dejen al menos verla, ver esas imágenes de violencia. Y para ello tienen una segunda oportunidad, la que le brinda difundir ahora los vídeos del 1 de octubre que mostraban actitudes violentas de los protagonistas de la Revolución de las Sonrisas. Decae, por tanto, el relato independentista en sede judicial, pero no la propaganda separatista. De ahí que suban el volumen de las mentiras, el odio y el victimismo, y que no se apeen del burro. Ahora les contaremos en titulares cómo el separatismo se ha apoderado incluso del mejor hospital que hay en Cataluña. Estaremos muy pendientes de esos testimonios que se van a poder escuchar en sede judicial. Revelador será sin duda lo que tenga que decir la secretaria judicial que participó en el registro del edificio de la Consejería de Economía el 20 de septiembre y que tuvo que ser evacuada por la azotea. Por lo demás, en portada, la precampaña que todo lo ocupa y que todo lo pervierte. Culpa de ello la tiene el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, que sigue utilizando la Moncloa como el mejor trampolín electoral. Ayer, primer día con las Cortes disueltas y primer día que incumplió la ley electoral esbozando los supuestos logros de su mandato en estos 9 meses.
Y en estos 9 meses hemos abordado reformas y planes ambiciosos que ya están dando sus frutos. Por ejemplo, la lucha contra la precariedad, el plan director para un trabajo digno, que ha convertido hasta el momento, o ha mejorado, mejor dicho, 200.000 empleos, sus condiciones laborales.
Discurso de autobombo, de autoproclamación de sí mismo desde el Ministerio de Trabajo y, lo que es peor, sufragado, por tanto, con el dinero de todos los españoles. A ello aludió el Partido Popular, que exige a la Junta Electoral silenciar esos viernes sociales de Pedro Sánchez.
Encima tiene la fachatez de llamarlos viernes sociales. Es decir, que hacen campaña electoral metiéndonos la mano en el bolsillo para ir dopados a las elecciones y encima lo intentan revestir de un eslogan.
Y esto mientras la falta de escrúpulos, lo seguimos viendo, sigue marcando esa estrategia sanchista. Ministerios, funcionarios, periodistas de Radio Televisión Española, sociólogos del CIS, todo soldado es bienvenido. La última en alistarse para la causa sanchista es la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Para que no se niegue la violencia de género, por las 984 que ya no están y por todas las que están sufriendo el terrorismo machista.
Un cartel con las siglas del Partido Socialista y con el rostro de la mujer que acaban de escuchar, de Begoña Gómez. Así es la última iniciativa ideada por las feministas socialistas de cara a esa huelga del 8M para movilizar a su electorado, ese 8M que todo lo ocupa en esta curiosa precampaña. Es miércoles 6 de marzo y estos son los titulares que nos resumen Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
El gobierno de Susana Díaz ocultó de las listas de espera de sanidad a 500.000 de andaluces para falsear los datos y mejorar la imagen de la gestión. Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familia de la Junta, desvelaba las cifras reales de lista de espera al tiempo que el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, garantizaba que a partir de ahora la sanidad será de calidad en Andalucía.
Las cifras reales son las siguientes. Pacientes pendientes de ser vistos por el especialista. 685.523. La cifra que ellos dieron fueron 222.962. La demora media, que la demora estaba en 53 días, ha pasado a 176 días.
Ya les adelanto que para este gobierno la sanidad de calidad, la sanidad pública de calidad, va a ser de una vez por todas una prioridad para el gobierno andaluz.
Y esto último que acaban de escuchar es a los médicos del Hospital Clínic de Barcelona, el tercero mejor de España según los rankings, cantando El Segador frente a Quintorra. Una vez a la semana, durante el último año y medio, un grupo de profesionales organizados en una plataforma llamado Colectivo Clínico por la Democracia organiza un acto en favor de la independencia y a favor de la libertad de los presos.
El Tribunal Constitucional paraliza el reconocimiento de Aragón como nacionalidad histórica después de un recurso del Gobierno. El Alto Tribunal admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Sánchez el pasado 8 de febrero contra la ley aragonesa de actualización de derechos históricos de Aragón.
Macron pide a los países miembros de la Unión Europea que organicen una seguridad y defensa conjunta para garantizar su independencia frente a Estados Unidos, Rusia y China. El presidente francés escribió una tribuna publicada ayer mismo en varios medios en la que abogaba por un renacimiento europeo donde planteaba una revisión del espacio Schengen y asociar a Reino Unido a la defensa europea.
En Venezuela, Juan Guaidó prepara una gira por Europa en la que previsiblemente visitará España. En declaraciones al diario El Mundo ha asegurado que le gustaría que la posición española fuera más dura. El presidente interino ha anunciado una huelga de funcionarios, aún sin fecha fijada, a los que les ha garantizado protección ante posibles represalias del régimen.
Así que vamos, escuchen bien, hacia un paro escalonado en la administración pública definitivamente. Propuesto por los sindicatos. Sabemos que no es de un día a otro. Sabemos que van a empezar las amenazas. Sabemos que va a empezar la persecución. Y como saben, ya lo tenemos medido.
Y en los deportes, muchos lo vivieron en primera persona. El Real Madrid deja de ser el rey de Europa. Anoche consumó una temporada nefasta, cayendo eliminado en la Champions League. Informa Dani Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Descalabro histórico del Real Madrid en Liga de Campeones. 1-4 perdió anoche con el Ajax, eliminado de la competición, de su competición, la que ha ganado 3 años consecutivos y 4 en 5 temporadas. La verdad es que nadie esperaba este desenlace, pero ayer el Ajax fue superior. Sobre todo, a partir del minuto 20 de la primera parte, un fútbol bastante bueno del conjunto holandés. 1-4 en el Bernabéu, deja fuera al conjunto blanco y deja tocada la plantilla. Carvajal lo expresó en rueda de prensa.
Pero sí está claro que prácticamente la temporada está acabada para nosotros. Seguiremos trabajando en Liga porque es lo que nos toca y que es el profesional. Pero eso no es decisión nuestra. Nosotros lo que nos toca ahora es dar la cara, no escondernos, saber que llevamos una temporada de mierda y es así.
Esta temporada, dice Carvajal, mala para el Real Madrid. El 5 de marzo están fuera de todas las competiciones. Ahora mismo el Tottenham y el Ajax, que ayer el Tottenham eliminó al Borussia Dortmund, están en el bombo de dentro de semana y media. El próximo viernes, este no, al siguiente, en el sorteo de cuartos de final. Hoy, Paris Saint-Germain, Manchester United, 0-2 para el conjunto francés en la ida, y Oporto-Roma en Dragao, 2-1 en el Olímpico para el conjunto romano. Y la semana que viene el turno para los otros dos españoles, para las esperanzas que tenemos ahora en el fútbol español, el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
56% es el porcentaje de jóvenes de entre 15 a 29 años que, según un informe publicado por el Centro Reina Sofía, defienden lo que en el estudio definen como actitudes patriarcales. La conclusión a la que llega este documento, titulado La inconsciencia de equidad de la población joven en España, muestra un sesgo en la interpretación de los resultados, ya que este porcentaje, el 56%, lo obtienen de la pregunta ¿cómo se posicionan los jóvenes sobre la igualdad de género? El estudio tilda de machistas aquellos que aseguran que en España existe igualdad entre ambos sexos y aquellos también que se definen como tradicionales.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan 25 minutos de las 6 de la mañana, son las 5 y 25. En las Islas Canarias el feminismo sigue marcando la agenda de los partidos políticos en la antesala de la huelga del 8M a 3 días a dos días de esa huelga, Pablo Casada se sumaba también a por el voto feminista. Lo que no sabemos es si esta jugada le saldrá bien. Alicia González tiene todos los detalles. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal? Buenos días. El Partido Popular no quiere quedar al margen de la semana del 8 de marzo y por ello este martes su presidente se afanó en poner en valor lo que a su juicio ha hecho su partido por las mujeres y lo que puede hacer si Pablo Casado llega a ser presidente del gobierno. Por eso el líder del PP lanza esa promesa.
El Partido Popular hoy anuncia que ese complemento para la jubilación de madres trabajadoras también afectará, si llegamos al Gobierno de España, a las mujeres que han tenido un hijo cuando estaban trabajando, incrementando su pensión un 2%, igual que se había incrementado un 5% las que tenían dos hijos en la edad de trabajar, o un 10% las que tuvieron tres, o un 15% las que tuvieron más de tres.
Dice que a las mujeres hay que apoyarlas con medidas y soluciones que impliquen cifras reales.
Gracias, Alicia. Y quien parece que no tiene ningún tapujo en desmarcarse de ese 8M de esa huelga feminista del próximo viernes es la formación de Santiago Abascal, que ha calificado la convocatoria de la huelga feminista de una pantomima subvencionada en un comunicado leído por Rocío Monasterio y que ha recogido nuestra compañera Maite Loureiro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Maite.
Buenos días. Vox asegura que el 8M las mujeres del partido trabajarán más que nunca para reafirmar su libertad contra lo que llaman feminismo supremacista. A través de un manifiesto leído por su portavoz en Madrid, Rocío Monasterio, acusan a los convocantes de la manifestación de querer criminalizar al hombre y de adoctrinar en la desigualdad.
Soy mujer y no seré dócil, ni sumisa, ni callada ante el feminismo supremacista. Soy mujer y denuncio a los que nos queréis colectivizar. Queremos discrepar del pensamiento único. No nos amordacéis. Soy mujer y quiero liberarme de vuestro burka ideológico.
Bajo el lema "No hables en mi nombre", el partido denuncia que la convocatoria pretende presentar a las mujeres como personas débiles e indefensas.
Soy mujer y no necesito que el Estado me garantice mi puesto de trabajo con cuotas. Ya me lo gano yo. No necesito la condescendencia del hombre ni de las feministas supremacistas. Soy mujer y quiero simetría penal. No quiero leyes injustas con el hombre.
Vox acusa a los convocantes de la huelga de llevar a cabo una pantomima subvencionada y dice que el año pasado cosecharon un auténtico fracaso porque apenas fue secundada por un 2% de mujeres. Basa su cálculo en el consumo de energía eléctrica, que aquel día subió cuando lo normal es que las huelgas bajen.
Gracias, Maite. Y en las últimas horas también se habla mucho de las declaraciones de Begoña Villacís producidas ayer, en las que abría esa puerta a pactar con el Partido Socialista en Madrid después del veto nacional de Albert Rivera a Pedro Sánchez. Lo cierto, y nos lo va a contar ahora mismo Mariano Alonso, es que la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento no ha cambiado de postura, sigue manteniendo todo lo que ha dicho en estos días de atrás. Villacís siempre ha marcado diferencias entre el PSOE nacional y el PSOE madrileño, el PSM. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La pregunta era si en Madrid se repetiría un pacto a la andaluza con PP y Vox, pero Villacís incluía el PSOE.
Pues nosotros vamos a convocar un pacto que sea para cambiar todas esas cosas y no mirando tanto a quién, sino para qué se va a cambiar. Y eso también, por ejemplo, incluye otras fuerzas políticas como pueda ser pues, el Partido Popular, que es con quien será más probable que podamos sumar, dado que somos los dos partidos de la oposición, o el Partido Socialista.
A su juicio, el veto nacional de Ciudadanos al PSOE no opera en Madrid.
No es el mismo Partido Socialista. El Partido Socialista que está gobernando ahora mismo en España ha sido un Partido Socialista y es un Partido Socialista que es el cómplice perfecto del independentismo. Eso no lo podemos olvidar. Por tanto, no podemos defender que el Partido Socialista se haya comportado de la misma manera. En España ha habido un golpe a la democracia y en Madrid la verdad es que no ha habido un golpe a la democracia. Yo creo que eso lo cambia absolutamente todo.
El pasado 18 de febrero, Villacís, como el resto de sus compañeros de ejecutiva, aprobó ese veto al PSOE. Villegas matizó que no operaba para las municipales y autonómicas.
Gracias, Mariano. Pues para disipar, si todavía cabe alguna duda, hablaremos a partir de las 9:20 con la protagonista de esta noticia, con Begoña Villacís, para que explique su postura en estos mismos micrófonos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
Es la foto del día.
Dicen los estudios que España es el cuarto país de Europa con más diputadas, solo superado por Suecia, Finlandia y Bélgica. Nuestro país está por delante de naciones como Dinamarca, Países Bajos o Alemania. España ha tenido vicepresidentas con el PSOE y el PP. También hay y ha habido mujeres al frente de los principales ayuntamientos y hasta hace unos meses dos féminas estaban gobernando las dos principales comunidades autónomas. En el sector privado, una mujer es la que está al frente del principal banco español. Según otro ranking, el de la Universidad de Georgetown, España es el quinto país del mundo donde las mujeres se sienten más seguras. Los tradicionalmente elogiados países del norte de Europa, Dinamarca, Finlandia y Suecia, tienen aquí las cifras más altas de violencia y maltrato en nuestro continente. Nuestro país, por contra, tiene las tasas de violencia más bajas de toda Europa. Del antiguo machismo español ya no queda mucho. Solo el 9% de los hombres creen que están más capacitados que una mujer. Lo dice el índice World Index. Las cifras de España contrastan con las del 15% de los franceses, las del 16% de los ingleses o la del 20% de los alemanes. Y sin embargo, España será la punta de lanza del 8M. El país europeo más volcado en el feminismo. Como si la España de 2019 fuese la de 1969. Cuando una mujer necesitaba un permiso paterno del marido o para abrir una cuenta bancaria y podía ser denunciada e encarcelada por adúltera. Ayer el PSOE sacó un nuevo vídeo feminista. En él no sale una mujer que no haya roto un techo de cristal, no. Es la tradicional consorte, una mujer florero, Begoña Gómez, la que fue consultada a la hora de cambiar el colchón.
Para que no se niegue la violencia de género, por las 984 que ya no están y por todas las que están sufriendo el terrorismo machista.
Terrorismo machista, como si todos los hombres que matan a una mujer tuviesen un objetivo político, como si estuviesen organizados y comunicados. Lo dice una mujer que está donde está por el cargo de su marido y que ha encontrado su último trabajo gracias también al cargo de su marido. Eso en el PSOE, en Unidas Podemos también han sacado otro vídeo. Un partido que ya no puede, que está desunido y en el que ellas son minoría. Solo les votan un 42% a las mujeres frente al 56% que votan al PP o al 55% que votan al PSOE. Solo hay una que puede, Irene Montero. Pasó de diputada rasa a número 2 al liarse con el líder. Ahora advierte que en su formación habrá una mujer dirigiéndola. Quizás sea Pablo Iglesias con la barba afeitada y la coleta suelta. O igual sea ella, la consorte, siempre y cuando no se separe del marido bajo amenaza de ir desterrada a la columna. Pese a todo ello, ella nos llama a la movilización.
Si queremos sociedades igualitarias, necesitamos tener una educación que apueste firmemente por la igualdad.
Igual, el problema es que Montero y Gómez viven en los años 60 y no en la España de 2019. Quizás por eso es que sus maridos no les dejan libertad. Y quizás por eso también nos piden igualdad pensando que en todas las casas es igual.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y de la mano de Rafael Moyano conocemos hasta ahora todos los titulares que aglutina hoy el periódico El Mundo. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, oyentes de Es Radio. Tras su regreso triunfal a Venezuela, nuestro corresponsal en Caracas, Daniel Lozano, ha entrevistado a Juan Guaidó y en sus respuestas insiste en mantener la presión internacional e interna contra el régimen venezolano. Estas son algunas de sus frases. Nos gustaría que la oposición española fuera más dura. O esta otra, que Maduro no haya ejecutado su amenaza contra mí, le deja en posición de debilidad. Abrimos nuestra edición con el escándalo de las presiones del gobierno a los trabajadores de sus ministerios y ofrecemos nuevos detalles. Nuestro titular es: un alto cargo de Carmen Calvo fue quien dio la orden a los funcionarios de trabajar para el PSOE. Reveladores son también los borradores de la Constitución catalana intervenidos por la Guardia Civil al exjuez Santiago Vidal y que también publicamos en exclusiva. En ellos se dejaba claro, y cito textualmente, que no podrán mantener ni conservar la ciudadanía catalana aquellas personas que, no siendo catalanas de origen, hayan sido militares profesionales y o fuerzas de orden público del Reino de España. Y por último, no se pierdan un clásico del mundo, nuestro suplemento anual con los 100 mejores colegios de España. Buenos días desde la redacción del Mundo.
Es la mañana, es radio.
Siguen escuchando Es la mañana de Federico en esta primera hora de información. Hoy es miércoles 6 de marzo y seguimos pendientes de la evolución de los incendios. En Asturias, activos hasta ahora 20 incendios. En el concejo de Onís, la Guardia Civil ha detectado ya un pirómano mientras prendía fuego en varios puntos de la localidad. Y aprovechando las precipitaciones, se esperan extinguir, esto al menos es la previsión que tienen, estos focos en las próximas 48 horas. Este miércoles esperamos lluvias en todo el país, a excepción del área mediterránea y Baleares. Serán más persistentes en puntos de Galicia, Sistema Central, Pirineos y Andalucía, donde amanecen a esta hora con alerta naranja. En Madrid tenemos 6 grados ahora mismo y alcanzaremos los 13. Murcia sigue teniendo hoy la máxima con 26 grados y la mínima 1 grado en Ávila y Granada. Es una de las noticias del día, incluso diría, de lo que llevamos de año. Una auditoría del gobierno dirigido por Moreno Bonilla ha aflorado un nuevo fraude perpetrado por los socialistas andaluces, en este caso para ocultar su nefasta gestión al frente de la sanidad. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Este asunto siempre ha sido objeto de debate, especialmente durante la última legislatura, debido a esas manifestaciones encabezadas por Espiriman, concentraciones que quedaban en agua de borrajas y a las que Susana Díaz respondía así.
Lo que no es de justicia es que algunos hayan querido utilizar las listas de espera y hayan querido utilizar la estancia, el tiempo de estancia en las urgencias para poner en cuestión lo que es la joya de la corona, que es el sistema andaluz de salud.
Me temo que lo que no es de justicia es que haya ocultado la señora Susana Díaz los datos reales de las listas de espera y encima se haya permitido el lujo de criticar a la oposición por dudar de su credibilidad. El audio que acaban de escuchar data de julio de 2017. Hoy, desde luego, la retrata, aunque bien es cierto que los hay peores.
Nuestra sanidad pública andaluza tiene 76 millones de años.
De hecho, se especula que el primer paciente fue un brontosaurio que acudió a curarse un callo. En fin, este grado de exageración desde luego sonroja incluso a un socialista andaluz. Bueno, digo que la retrata, Sara, porque según las cifras actualizadas en la región hay casi 850.000 personas pendientes de someterse a una intervención quirúrgica o recibir atención médica especializada, un 60% más respecto a los datos que ofrecía la señora Susana Díaz. Elías Bendodo, consejero de Presidencia, y Jesús Aguirre, consejero de Salud de Sanidad Andaluz.
Ya les adelanto que para este gobierno la sanidad de calidad, la sanidad pública de calidad, va a ser de una vez por todas una prioridad para el gobierno andaluz.
Las cifras reales son las siguientes. Pacientes pendientes de ser vistos por el especialista, 685.523. La cifra que ellos dieron fueron 222.962. La demora media, que la demora estaba en 53 días, ha pasado a 176 días.
El Ejecutivo andaluz, ahora PP y Ciudadanos, va a poner en marcha, entre otras medidas, una partida de 25 millones de euros para tratar de paliar y agilizar esta situación que se viene produciendo desde hace décadas. Son las consecuencias de las costumbres socialistas. Yo gobierno y que arre el siguiente. Lo estamos viendo también a nivel nacional con el uso indiscriminado de los reales decretos ley.
Decretos que el PP podría recurrir a los tribunales en tanto en cuanto no se da ese carácter de urgencia que deben llevar aparejado según la Constitución. Ana Pastor ha pedido un informe a los letrados del Congreso para conocer el procedimiento en caso de tramitarse en la Diputación Permanente, porque desde luego estamos ante un hecho insólito. Pedro Sánchez y Pablo Casado.
Es que el Partido Popular y Ciudadanos durante estos 9 meses a lo único que se han dedicado ha sido a obstaculizar y a impedir que se tramitaran parlamentariamente estas medidas. Y por tanto, como presidente del gobierno, yo tengo dos opciones. Una, no hacer nada. O dos, por real decreto ley, aprobar medidas.
Encima tiene la fachatez de llamarlos viernes sociales. Es decir, que hacen campaña electoral metiéndonos la mano en el bolsillo para ir dopados a las elecciones y encima lo intentan revestir de un eslogan.
Hoy es un buen día, Sara, para recordarle a Pedro Sánchez que acusa a la oposición de maniobras extrañas que él, por ejemplo, intentó modificar. Recordemos, la ley de estabilidad presupuestaria para eliminar la capacidad de veto que tenía en el PP en el Senado, introduciendo una enmienda en una ley de violencia doméstica que estaba a punto de aprobar.
Ha perpetrado ya tantas fechorías, Dani, que siempre hay respuesta para la propaganda habitual. Es más, ayer protagonizó, se lo hemos contado, la última incumpliendo la ley electoral, ya que resaltó esos supuestos logros de su mandato en un acto institucional sufragado con dinero público, algo que prohíbe la legislación tras la disolución de las Cortes. También de cara, por supuesto, a las municipales y autonómicas del 26 de mayo. Referente a estas citas, la actualidad pasa inevitablemente por Ávila.
Allí Podemos ha impuesto, como saben, como candidata al Ayuntamiento de la ciudad, a Pilar Baeza, una mujer condenada por asesinato. Este martes comparecía para denunciar denunciar ser víctima de una campaña inquisitorial contra ella. En Es la tarde de Dieter, el hermano de la verdadera víctima, es decir, el joven de 24 años asesinado, le contestaba.
Quiero hacer un llamamiento a todos los colectivos y asociaciones feministas que luchan por los derechos y la igualdad de las personas, y en especial de nosotras, las mujeres, porque esto no es más que un linchamiento hacia mi persona y posiblemente como mujer.
Yo no entro en política. Aquí hay un hecho, y es que esta mujer asesinó a mi hermano. Mi hermano ni violó a nadie, ni violó a nadie, ni hizo nada. Es una víctima. Esta señora asesinó y mandó a asesinar a mi hermano a otros dos. Me parece vergonzoso que pueda acceder a un cargo público, y moralmente me parece vomitivo.
Parece que el Partido Popular no es el único que tiene mucho malestar, por supuesto, por el uso que está haciendo Sánchez día tras día de todos los recursos públicos. Obviamente también nuestros oyentes. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Sí, también con el uso partidista que Sánchez ha hecho de los funcionarios públicos y de su propia mujer, de Begoña, a la que podemos ver llamando a la huelga feminista en un vídeo del PSOE.
El ansia de Begoña por ser primera dama va a llevar a España a un nuevo 36.
Y hablando de feminismo, la asignatura que Podemos quiere instaurar en las aulas. Y como en El Contestador estamos a todo, piden a Irene Montero que se fije más en lo que pasa en su partido, por ejemplo, en que Iglesias cumpla con su baja.
Como madre de dos hijos, niño y niña, usuario de la escuela pública, se me ponen los pelos de punta de escuchar a gente como la señora Serra. Señora Serra, las mejores clases de feminismo que pueden recibir mis hijos es una escuela pública de calidad.
Y hacemos una parada en Aragón, donde los oyentes están más que satisfechos con la paralización por parte del Constitucional de la ley en la que se proclamaba nacionalidad histórica.
Los aragoneses estamos ya muy cansados. Ahora ya solo nos faltaba que venga el señor Lambán y diga que es que somos una nación.
Toda la fábula del aragonés, valenciano y todo esto, todo es una medida política. Lo que les interesa es la educación y los niños. Y los quieren adoctrinar, y no hay más.
Y un último tema al que además queremos dedicar hoy especial atención es la sanidad andaluza. Estamos preguntando a nuestros oyentes sobre el último descubrimiento de la nueva Junta, que el gobierno de Susana Díaz ocultó a más de 500.000 de pacientes de las listas de espera, quirófano y especialistas, para maquillar los datos y ofrecer así una mejor imagen de su gestión. Esta es la solución que propone hoy un oyente.
Otra parte muy importante del tema sanitario es que nuestros gestores son políticos y son muy malos. Y hay que cambiarlos y hay que poner buenos gestores.
Bueno, frente a los datos del gobierno de Díaz, sepan que hasta 843.000 enfermos permanecen en las listas de espera en Andalucía. Si quieren aportarnos información o dejarnos su opinión sobre este asunto, escuchamos desde ya sus notas de voz en nuestro audio WhatsApp, el 648-91-92-60.
Gracias, Vanessa. Y no tiene que ser muy difícil que usted se encuentre, nuestros oyentes, entre esos afectados, entre esos 800.000 afectados de este fraude perpetrado por los socialistas andaluces. Así que ya lo saben, si quieren darnos su opinión, tienen su contestador 648-91-92-60 a su disposición, pero también, por supuesto, testimonios que vamos a recoger en nuestras redes sociales en @eslamañanadefjl.
Es la mañana de Federico. Es Radio.